RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar sobre un director que tangencialmente en muchos de nuestros programas hemos hablado y sobre todo del género en el cual se desenvuelve. Este director es Ty West, director norteamericano que ya ha abordado películas de cine de terror como The House of the Devil, pero también ha estado involucrado en películas de western, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con El Valle de la Venganza. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que hace parte del cuerpo de docentes del programa de filosofía, nuestra compañera Laura Camila Barragán. Hola, Laura Camila, ¿cómo estás?
Profesor Felipe, muchísimas gracias por la invitación y, bueno, cordial saludo a todos los que nos escuchan por este grandioso medio.
Bueno, Laura Camila, es un gusto nuevamente compartir contigo. Vamos a reflexionar un poco sobre dos películas que son de la filmografía de Ty West y sobre todo de esa parte del cine de terror. Una es X, una película que fue lanzada el año pasado, y su precuela que es Pearl, que también salió el año pasado. Que próximamente estas dos películas se van a convertir en una trilogía con Maxine. Entonces, la idea de que vamos a tener en este momento para que todos nuestros escuchas, radioescuchas, nos entiendan, es discutir sobre ciertos puntos esenciales dentro de la filmografía de estas dos películas de Ty West, partiendo de ese homenaje que hace Ty West por parte de su primera película X sobre el cine slasher y también de su precuela con todo lo que tiene que ver con homenaje que hace el Technicolor, toda esta situación al cine dramático y psicológico que se dio mucho en los años finales de los años 10 del siglo pasado y también de los años 20. Pero bueno, hablemos un poco de estas películas. ¿Qué nos puedes comentar, Laura Camila, sobre de X y sobre Pearl?
Bueno, primero que son dos películas que trazan una diferencia significativa frente a lo que se ha considerado como el cine slasher, y es efectivamente ese viraje que se genera en el personaje. Entonces, digamos que tenemos clásicamente unos antecedentes de slasher, como por ejemplo lo que podría considerarse como el punto máximo, que sería Psycho de Hitchcock, pero ya de Hitchcock a Ty West vemos un salto grandísimo, y es una mujer que se enfrenta a toda su culpa, a toda, digamos, a toda su visceralidad humana, y empieza a convertirse en un personaje asesino. Pero entonces este personaje asesino empieza a deconstruirse un poco, porque ya no utiliza máscaras, como nosotros podemos ver en Halloween o podemos ver en La Masacre de Texas, sino que ya vemos un personaje desenmascarado. Entonces parece que la humanidad en estas dos películas, tanto en Pearl como en X, es una mujer que se muestra en su naturaleza más cotidiana, pero en esa cotidianidad hay una violencia, ¿no? Entonces también se vislumbra, digamos que dentro de la narrativa de estas dos películas, cómo dentro de la búsqueda social, esta mujer ya no puede, digamos que, entrar en esas dinámicas sociales y empieza a dañar también la otra naturaleza. Entonces, bueno, por ejemplo, para contarle a los oyentes un poco el universo general de lo que son estas dos películas, se estarán preguntando, ¿no? Si son películas que salieron con un tiempo muy corto, ¿cuál ver primero? ¿No? Entonces, claro, vemos que primero X sale y después sale Pearl como precuela. Entonces, Ty West siempre nos va a decir que son películas independientes, que son películas que se pueden disfrutar de manera solitaria, pero que también si se ven en conjunto, pues entendemos mucho más el personaje, digamos en el caso de X. Entonces, básicamente, para no darles ningún spoiler, se trata de una chica, tanto en su versión joven como en su versión vieja, que digamos que está desbordada en sus pasiones sexuales, está desbordada también en sus pasiones y en sus deseos por trascender un poco de su humanidad. Y en ese mismo deseo, pues termina convirtiéndose en una asesina, y que finalmente también le deja a los que son asesinados por ella como una enseñanza, o más que una enseñanza, es una forma de castigo por ser personas superfluas. Ella castiga la superfluidad de las personas. Entonces, digamos que ese es el contexto general, pues para no hacer ningún spoiler. Y pues nada, está también la recomendación a todos los oyentes para que vean estas dos películas. Y bueno, pues ya estamos listos para ver la tercera.
Dale.
Que también seguramente nos dejará boquiabiertos para los amantes del cine de terror y sobre todo de este subgénero del slash.
Bueno, estás tomando varios elementos que son sumamente importantes. Cuando hablabas del género slasher, que también lo hemos trabajado acá, con películas como dijiste tú, que surge con Hitchcock, con Psicosis, y que posteriormente estaría Matanza en Texas, la misma Halloween y demás. Hay elementos fundamentales que se vienen desarrollando en este tipo de películas, sobre todo en la primera parte del slasher, que son 70 y 80, que es la chica final, la Final Girl. Y ella tenía ciertas características. ¿Se puede decir que esta chica final de esta serie de películas es similar o diferente a la que estamos viendo en X y en Pearl?
Bueno, yo diría que es contraria, porque la Final Girl de el género slasher tiende a ser muy... A ver, es la niña santa, es la niña inocente, ¿no? La que guarda una pureza sexual, la que no tiene ningún interés, por ejemplo, en el consumo de drogas, en el consumo de alcohol, ¿sí? Entonces es una mujer que de fondo es blanca. Entonces la Final Girl prácticamente en todas las historias slasher, por no decir en todas, pero sí en su mayoría, uno empieza a verlas con esa esencia. Y aquí vemos al contrario. Ah, bueno, y también se presenta que el asesino casi siempre es un hombre. Uh-huh. Entonces, claro, se muestra la dicotomía de hombre asesino y mujer, pues la imagen de la pureza, ¿no? Y volvemos sobre un relato bíblico, ya un relato que quiere diferenciar también el papel de la mujer. Pero viene Ty West y nos trae un relato bíblico como Adán y Eva. ¿Quién es la que es pecadora? Finalmente, ¿no? La pecadora es la mujer. Entonces, en este contexto, aquí Ty West va a poner un personaje, una Final Girl diferente, donde ella ya asume la labor de ser la asesina, ¿no? La asesina, y en ese ámbito sí diría que es muy diferente, le da un papel mucho más importante y relevante en el caso de que asume la violencia, porque también se podría decir que toda vez que los géneros cinematográficos se relacionan con su época histórica. Entonces, claro, Ty West es de esta época, no es del 60, no es del 70. Claro, trae elementos, digamos, del cine de esta época, pero también está muy mezclado con las ideas políticas, sociales, filosóficas de la actualidad. Y en ese sentido, una de las ideas que más tiene prelación en este momento es hablar del papel de la mujer, del papel como protagónica. Entonces, claro, en las anteriores la mujer tenía un papel protagónico, sí, pero como la mujer asustada, la mujer que corría, la mujer que tenía miedo. Y aquí es todo lo contrario. Los hombres son los que tienen que tenerle miedo a este personaje femenino.
Mira que hay elementos interesantes dentro del cine de clásico, digámoslo, del género slasher. Por uno, como tú lo mencionas, todas las estructuras que narrativas de la Final Girl que son deconstruidas por Ty West en estas dos películas, y hay otra que es la Scream Queen, la chica. Ahí en X hay un personaje, este personaje que la protagoniza Jane Ortega, esta chica que actualmente hizo o está haciendo la de Scream, las últimas de Scream, y que sale el miércoles, creo que es de Tim Burton, y que tenía todas las características para ser la tradicional Final Girl, la chica virginal, la chica santa que no se mete en problemas, y que en algún momento al trascender ese acto sexual ya abre la posibilidad de ser exterminada. Como tú lo dices, son elementos clásicos del cine slasher, pero que rompe Ty West en esta situación. Otro elemento fundamental que quiero que hablemos un poco es los homenajes intrínsecos dentro de las películas y el mundo y el universo de Ty West, que lo hace muy común con Tarantino. Por ejemplo, el homenaje que hace a Masacre en Texas o Matanza en Texas de Tobe Hooper, pero también en sus años 10 con todo este cine del Technicolor y el Mago de Oz. Pero bueno, antes de poder abordar la respuesta, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Muy pronto, desde la zona occidente, al ritmo de las gaitas y las guabinas, con el influyente sonido del mar y las cálidas sonrisas de sus habitantes, tus sentidos se activarán con la más deliciosa fragancia del café. Y todos, como la familia unadista que somos, nos escucharemos desde la Colombia trabajadora, amable y pujante, en el magazine Estación SOC. Solo aquí, por la radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Bueno, volvemos a Artefacto Bloqueado. Sigamos entonces con esta discusión o conversación y diálogo que tenemos de estas películas. ¿Qué podemos hablar un poquito del uso de los colores? Hay una intensidad, por ejemplo, del uso de los colores, los rojos, los verdes, en Pearl, pero vemos totalmente lo contrario en X. ¿Qué intencionalidad puede verse con el uso de los colores? ¿Es neutral o tiene una intencionalidad ahí?
Bueno, creo que en el cine nada se hace de manera o nada se deja al azar. Todos los cineastas de alguna manera tienen una intención al hacer su película, ya sea demostrada, pensada o a veces en el mismo proceso artístico sale, ¿no? Surge sin quererlo. Entonces, de alguna manera, estas dos películas, como tú bien indicas, sí tienen una diferenciación y es, por ejemplo, que en X hay una muestra, ¿no?, a la decadencia también de lo que fue el cine slasher. Y digamos que nosotros, si nos contextualizamos y vamos un poco a la historia del cine slasher, pues vemos que el cine o este tipo de género de cine emergió también porque el cine de terror estaba encerrado, estaba, digamos que, ya un poco enterrado en sí, porque siempre tenía personajes que eran monstruosos, alejados de la naturaleza. Entonces, de alguna manera, ya las personas no consumían este tipo de cine. Y no consumían este tipo de cine, pues porque efectivamente ya no generaba miedo. Si tú vas a ir a una película o a ver una película de cine, pues ¿qué quieres? Que te asuste. Y si ya no te asusta, pues ya la gente no iba a los cines. Entonces, claro, cuando se hace este cambio, empieza a decaer el cine de terror y por tanto empiezan a llegar nuevas propuestas. Y estas nuevas propuestas que se generaron fueron cines o cine de bajo presupuesto. Y este cine de bajo presupuesto, pues es el que se hace sobre todo alusión en esta película de X, ¿no? Un cine todavía muy cercano o que todavía tiene coqueteos con el porno, que todavía tiene coqueteos, por ejemplo, con un tipo de cine que no quiere despegarse o más bien que quiere desprenderse de la técnica, a veces como muy académica de lo que debe ser el cine. Entonces, por ejemplo, ya las cámaras no tienen que ser puestas de manera directa, las tomas son diferentes, tal vez los marcos y los encuadres también no tienen que ser perfectos. Entonces, en este caso, yo pienso que Ty West en la película de X si quiere hacer como una alusión o un rescatar a ese elemento del cine slasher que se estaba, digamos que, cayendo, ¿no?, de su peso y que también se mostró como una propuesta de cine bajo presupuesto y que también es importante para la historia del cine del terror tenerlo presente. Y ya, por ejemplo, con Pearl, todavía quiero decir que este programa no ha sido grabado, eso es de Maxine, todavía no ha salido al aire. Entonces, con Pearl, yo creo que hay unas alusiones, digamos, a lo que es el cine, lo que manifiesta visualmente. Y, por ejemplo, tenemos presente a un cineasta como Dario Argento, ¿no? Y cuando uno ve el rojo tan presente en Pearl, uno dice, bueno, por lo menos a mí me evoca siempre a Dario Argento. Y me evoca también a imágenes como Hitchcock, me evoca también a películas como Nosferatu, como El Doctor Mabuse. Entonces, claro, como que ya hay una alusión claramente a no solamente que debemos mostrar la naturaleza humana como violenta, como forjadora, por ejemplo, un propio destino sobre el otro, sobre la imposición del otro, sino que también nosotros somos seres visuales y esa visualidad que, o no sé cómo decirlo, o esa visualización que tenemos nos permite empatizar, por ejemplo, con el personaje. Entonces, por ejemplo, el color rojo no solamente demuestra la sangre, no solamente demuestra pues lo que podría considerarse el protagonista en el cine slasher, que es el corte, ¿no? Es, digamos, el degollar, el acabar con el otro por medio de un cuchillo, sino que también nos permite ver que hay una naturaleza que tal vez nosotros no hemos dejado de ver y es porque hemos estado muy cerrados a la noción ética del hombre. Entonces, claro, si nosotros tenemos un sistema moral que nos dice que matar está mal, que debemos amar al otro, por ejemplo, nosotros que somos de una tradición o hijos de una tradición judeocristiana, pues vamos a ver el rojo como algo que no debería ser bueno. Deberíamos tener más bien alusión a colores claros, a colores blancos, a colores, digamos, que nos saludan a la paz o a la espiritualidad. Entonces, como la apuesta al color rojo es la apuesta también a decir, bueno, tal vez nuestra naturaleza esté dada por este lado, y además que no solamente por el color rojo, sino por toda la naturaleza que circunda. Entonces también nos podría llevar a simbolizar que es la naturaleza del hombre encontrándose con la naturaleza física, ¿no?, del entorno en el cual estamos presentes. Y si nosotros damos cuenta, a veces nosotros decimos, bueno, el terror nos emana de que alguien nos persiga con un cuchillo, ¿no? Pero es que también debemos tenerle terror a la naturaleza. Y la naturaleza finalmente es violenta. En este momento todo es violento. Todos los procesos naturales son violentos. Entonces yo creo que también por ese mismo sentido Ty West está jugando como a esa doble vía, ¿no? Apostémosle también a esas referencias de color, a esas referencias que se nos presentan en el cine, pero también a todo esto que somos nosotros en nuestra cotidianidad. Y son estas cosas que nos llaman la atención. Primero la naturaleza o los colores vivos de la naturaleza física de nuestro entorno, y por otro lado de esos colores que, digamos, también han sido como marginados a lo largo de la historia de la humanidad.
Mira que hay dos elementos fundamentales que siempre, con cierta sospecha, me ha traído al ver estas dos películas. Por una parte, todo lo que tiene que ver, reconocemos muy bien a N.E., que es una película de cine slasher donde la sangre, la violencia está íntimamente ligada con la sexualidad. La violencia está intrínsecamente narrada en la película, pero en Pearl hay un discurso diferente. Es como un melodrama familiar donde hay una madre autoritaria, un padre desahuciado que de alguna manera es testigo de ese cambio monstruoso que tiene su hija. Es también una historia de amor. Lo veo como una historia de amor donde ese personaje que es narrado, mas no es mostrado como Howard, al final el esposo, que está marcada además esta película Pearl en la Primera Guerra Mundial y en la gripe española, muy consecuente con el tiempo en el cual estamos viviendo. Entonces lo veo como una historia de amor, porque este personaje, Howard, que viene de la Primera Guerra Mundial con toda la situación bélica que ve a su mujer como lo es. Una mujer que, como tú dices, ya no tiene máscara como lo podría tener en otras películas de cine slasher. Aunque recuerdo muy bien a Marguerite Yourcenar cuando decía que el rostro es la verdadera máscara. Y me parece sumamente interesante allí al aludir cómo este personaje, y que no está en toda la película, pero que aparece al final, logra brindarle el amor, porque posteriormente en X vemos que está conjuntamente con ella y es parte. Podríamos decir entonces, ¿cuál es el papel de Howard a ver o al regresar de la guerra y ver a su esposa con toda la situación que es? Ella siempre en toda su película de Pearl dice que no es, que quiere ser normal como las demás personas, pero que no puede. Hay un ruido en su ser que la lleva de alguna manera a cometer actos salvajes como asesinar animales, posteriormente que se desborda y mata a su madre, al padre y además personas. ¿Quién es Howard? ¿Por qué decide quedarse Howard? ¿Qué relación hay con esa deconstrucción que trata de hacer Ty West del slasher y de todo el cine masculinizado que históricamente ha tenido las películas de terror?
Bueno, hay dos formas que, digamos, yo respondería a tu pregunta. Por un lado, por lo que tú denunciabas del amor. Y tal vez si no hubiese la trilogía, me atrevería a decir que Ty West no habría tenido que mostrar a Howard al final. No era necesario. ¿Por qué? Porque es un personaje que finalmente está presente en toda la película. Está presente porque todo aquello que hace Pearl lo hace en nombre de él. En nombre de él, ya sea por sentirse culpable, por sentirse mal, por extrañarlo, en fin. Pero aquí hay yo lo puedo resumir una cosa. Finalmente el amor nos muestra la propia naturaleza. Entonces Howard finalmente era un personaje que le servía a Pearl para descubrir su propia naturaleza. Entonces, sin duda, lo que te digo, tal vez ese personaje no hubiese tenido que aparecer al final y no hubiésemos tenido que decidir si se queda o no, o si decide por Pearl. Pero en ese caso, el amor debe ayudarnos a identificar nuestra propia naturaleza y a no asustarnos de ella, porque finalmente quien nos ame debería no sentirse asustado o no tener miedo de lo que se enfrente con la otra persona. Y tampoco nosotros como seres humanos deberíamos sentir miedo de ser quienes somos frente a quien amamos. Porque si sentimos miedo es porque o ya no amamos o no nos sentimos amados. Entonces, ese sería por mi lado, por la respuesta del amor, la respuesta romántica ideal. Y por otro lado, la respuesta ya un ámbito como más técnico, ¿no? Más del universo de la trilogía. Y es, sin duda alguna, este personaje también debe estar enfermo. También debe estar o debe tener algún tipo de dificultad para estar en el mundo. Entonces, decide quedarse porque tal vez ya no sea por amor. Decide quedarse porque sabe que de pronto ninguna otra persona más va a poder aceptar también su naturaleza oscura. Entonces tal vez no la exterioriza, pero sí se suma o digamos toma a Pearl como si fuera un bastón para que ella pueda realizar las acciones que él por temor, por culpa y hasta por cobardía no hace.
Excelente análisis sobre la situación que vemos de Howard intrínsecamente en la película y cómo de alguna manera esta película se convierte en una película de amor, una carta al viento sobre el amor. Pero bueno, vamos a nuestra siguiente pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor. What the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Bueno, volvemos a Artefacto Bloqueado. Bueno, Laura, Camila, sigamos entonces con la reflexión que teníamos anteriormente, por favor.
Bueno, para, digamos que enriquecer un poco más el diálogo que vamos teniendo, y tú me preguntabas, bueno, ¿qué papel juega, por ejemplo, ya este personaje masculino al final, ¿no? Entonces ya no iríamos de una final girl, sino un final man. Entonces uno diría, bueno, pero no lo mata, porque la idea sería que en esa finca, en esa granja, no quedara nadie vivo, como sería prácticamente usual en una historia de slasher. Pero en este caso no, o por ejemplo, también, perdón que retomé una película que quería nombrar por el mismo estilo de una madre supremamente religiosa, una niña completamente como compungida por su naturaleza femenina, y es esta película de Carrie. Y frente a esta película de Carrie uno dice, bueno, ahí el amor no llegó a nada porque ella finalmente termina asesinando a su amor. Y pues ella termina, digamos que emergiendo de las llamas. Pero entonces aquí ya hay un cambio. Porque entonces llega este personaje, un final man, pero este personaje no corre asustado. No le teme a Pearl, sino que se queda allí. Y asume también un papel de, tal vez no debemos tener diferencias entre la naturaleza femenina y la naturaleza masculina. Yo creo que allí se asume, o Ty West asume, que la naturaleza es independientemente del género que tengamos. La naturaleza humana es de lo visceral, y entonces en lo visceral no hay diferencia entre ser hombre o ser mujer.
Me trajiste a la memoria una película, una serie de películas de los 80 de Sam Raimi, Evil Dead, donde el chico final, el Final Man, protagonizado por Bruce Campbell, es un icono ahí importante, y es, se dice que además Bruce Campbell es el personaje de serie B básico y clásico de todo lo que tiene que ver. Bueno, quiero que hablemos un poquito sobre cierta concepción en la película, en las dos películas, por parte de Pearl por un lado y por Maxine del otro, del concepto de éxito, esa búsqueda de la fama, a como dé lugar. Pearl lo busca o a través del baile lo intenta buscar, y ese dispositivo del cine que también está muy interiorizado dentro del metalenguaje de la película, y Maxine también a través del cine porno, que además no es un porno directo, explícito, sí lo es, pero supuestamente, como dicen los personajes, es una intención de elevar a la vanguardia el cine porno donde sea destino. Entonces, ¿Qué podemos hablar sobre la concepción del éxito y la fama dentro de la película y esa búsqueda de estos dos personajes que vienen siendo prácticamente lo mismo y demás?
Bueno, yo creo que aquí todos los oyentes podemos estar de acuerdo con lo que voy a decir, y es que todos buscamos que suceda algo en algún momento de nuestra vida, que cambie todo, que nos saque de la cotidianidad, que nos vuelva seres extraordinarios. Y frente a eso, Pearl no está alejada de esa búsqueda, ¿no? Y digamos que en la cotidianidad tal vez cada uno de nosotros puede escapar por alguna de las cuestiones, por alguna de su profesión o algo que haga que les permita tener un poquito de protagonismo en su vida o pretender que lo tienen. Ahora, Pearl, en ese mismo sentido en el cual se encuentra y sabe que no va a poder ser una mujer protagónica ni de su historia, ni a nivel nacional, entonces ni a nivel internacional, pues pone todas sus esperanzas en aquello que le permita vivir, en aquello que le permita también moverse, ¿no? Esta idea de ser una actriz, de ser una mujer famosa, es simplemente un móvil. Ella hubiese podido elegir cualquier otra cosa para ser famosa. Y también yo creo que es una mirada también crítica que hace Ty West a esos intereses o a esas imposiciones tan machistas de que la mujer solamente logra ser famosa en escenarios donde se muestra, donde baila, donde canta, pero tal vez en los escenarios académicos está muy alejada, ¿no? Eso sería para otro programa y sería otro análisis, pero está de fondo también. Entonces, Pearl intenta, en alguna medida, ser mirada. Más que lograr hacer una estrella, es ser mirada. Porque siempre, dentro de su historia de infancia, fue opacada y nunca se vio brillante como ser humano. Entonces, dentro de esta búsqueda, yo pienso que también la mueve a ser una asesina o una potencial asesina, y hasta digamos que yo no me atrevería a decir que es una asesina. Es una mujer que simplemente acaba con todo aquello que no le permita llegar a su fin. Y su fin no es otra cosa que es ser brillante. Entonces, de esta manera ya va ascendiendo, va logrando ascender en su universo de quiero ser visibilizada. Y todo aquel que no me deje o no me permita verme a mí misma, es más de un verse exterior, es un verse a sí misma, lo acaba. Porque, por ejemplo, en la escena ya final, cuando ella ataca a su madre, la discusión que tienen es una discusión de tú no vas a ser nadie. La acabo, o ella acaba a su madre, es porque le dice que no quiere ser nadie. Entonces, finalmente, eso la lleva a imponerse sobre los otros, sobre aquellos que no la quieren ver. Y ella tal vez no hubiese matado, no me acuerdo cómo se llama el personaje, el que es proyector de películas.
Sí, no lo recuerdo bien, pero el chico que la invita a ver películas.
Y tal vez ella no lo hubiese atacado si ella no hubiese sentido la sensación de que él estaba asustado con ella. Y por eso tal vez a Howard no lo mata, porque ella sabe que no le tiene miedo.
Hay un elemento fundamental, lo que hablábamos y lo que estás tú comentando en este momento, es sobre esa necesidad, entre comillas, de ser normal frente al otro. Y cuando es develado esa, entre comillas, monstruosidad por parte del otro hacia Pearl, hay esa necesidad de exterminio. Tú lo comentaste ahorita con el chico que emitía y rodaba las películas, mostraba las películas, y el padre, el papel del padre. Se ve que hay una relación afectiva y afectuosa de Pearl con el padre.
Casi sexual.
Exacto, como ella se desnuda frente a él, se baña, lo baña. Hay una relación demasiado incestuosa en esa mística, si podemos llamarlo, entre estos dos personajes, tanto que hay una especie de muerte digna, muerte amorosa por parte muy diferente a la de la madre y los demás. ¿Qué podemos hablar un poco de este vínculo bastante extraño?
Y sí, yo creo que Ty West tiene la posibilidad de hacernos sentir incómodos con Pearl y con X, con las escenas sexuales, ¿no? Y es porque a veces nosotros tendemos a ser todavía muy conservadores en la idea de la sexualidad. Ahora bien, no estoy diciendo que deberíamos aprobar todas estas dinámicas, pero sí que, por ejemplo, existen y que como seres humanos deberíamos tener una apertura, digamos, hasta mucho más crítica, pero también reflexiva frente a esto que se emana entre la relación de la madre con el hijo, del padre y la hija, y que efectivamente tal vez se controlan por principios morales, ¿no? Entonces de pronto la madre la ve desnuda frente a su padre y le dice como, muévelo, ¿sí? O sea, y uno también como espectador dice, es incómodo ver cómo Pearl se está bañando ahí enfrente de su padre, o en una escena como X, donde ya la emanación sexual es diferente, por ejemplo, en estos dos personajes ya ancianos. Entonces, en ese caso, yo creo que también es una revalorización de la sexualidad y también reconocer los límites que tenemos frente a lo que es correcto y lo que no es correcto en las dinámicas sexuales. Todas las relaciones interpersonales son sexuales, independientemente si llegan a un acto sexual o no. Pero siempre tenemos esa dinámica de tensiones sexuales con los padres, con los hijos, con los compañeros, en fin, siempre somos un ser sexual. Entonces, en ese caso, ¿por qué no dejarle de dar tanta crítica dentro un juicio moral y más bien entenderla como parte natural de nuestra composición?
De nuestra cotidianidad.
Sí.
Mira que también hay una escena bastante interesante y me parece que es un homenaje de alguna manera bastante fuerte al Mago de Oz, y es cuando este personaje Pearl, que sería la Dorothy del Mago de Oz, decide tener una relación sexual con el espantapájaros. Creo que es una escena bastante fuerte, bastante conmovedora, y es una puesta romántica y un homenaje bastante visceral a su manera de Taiwes con el Mago de Oz y toda esta búsqueda de Dorothy por el arco iris y también de la libertad, que de alguna manera es lo que buscan todas las mujeres, sobre todo en ese momento histórico, siendo una mujer, esposa, sometida a un hogar, una madre, a un padre. En fin, son cuestiones bastante. Ese discurso que maneja Ty West es un homenaje clásico y duro al cine. Es una visión romántica como lo hacen otros directores y otras directoras. Pero su discurso creo que nos deja con una intencionalidad de apertura. Como tú lo mencionabas, estamos esperando que salga Maxine, que se supone que va a ser posterior a los actos, a las acciones que sucedieron después de X, y que va a ser la historia después de Maxine, después de esta masacre.
Y que seguramente tendrá de pronto escenas sexuales mucho más explícitas, ¿no? Ya va a ser otra cosa. Y pues seguramente muchos espectadores se sentirán muy incómodos.
El papel de Mia Goth me parece fundamental. Es una mujer que soporta. La película sobrevive por ella. Tiene muchos elementos importantes la película, pero Mia Goth, que además ayudó a coescribir el guión de Pearl y de Maxine, se come la pantalla.
Yo diría que es la María Magdalena de Ty West.
De Ty West, totalmente cierto.
No le permite hacer su trilogía. O su santísima, no diría santísima trinidad, pero sí como su maldita trinidad, alguna cosa así. Y la imagen sería Mia Goth.
Perfecto, y se nos quedó hablar un poco del cocodrilo, de lo que significa dentro de las películas. Pero bueno, hay mucho por hablar y muchas cosas por poder dialogar. Entonces, Laura Camila, muchísimas gracias por hacer parte de Artefacto Bloqueado. Las puertas están abiertas para que podamos seguir dialogando sobre cine, sobre filosofía, sobre literatura, en fin, de todas las cuestiones que quieras, y aquí dispuesto a escuchar.
Mil gracias, Felipe, por la invitación, y bueno, a todos los oyentes, que ojalá, pues, digamos que disfruten y también vayan a ver la película, las películas, para poderlas disfrutar.
Que estén bien y hasta una próxima emisión de nuestro programa Artefacto Bloqueado.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.